seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Muy bien. Recién llegado del Roche Arena.
Lo sé.
Menudo lío esta mañana allí.
Aquí arranca una nueva edición de Seguir Sumando. Lógicamente, el programa en el que la economía y la empresa son los protagonistas y en el que hoy también, muy lógicamente, esa iniciativa de Quiero Corredor va a adquirir todo el protagonismo en este programa. Pero antes, como siempre, vamos a por las noticias de economía.
Vamos a por ello.
Los avicultores valencianos con el alma en vilo.
El riesgo de expansión de la gripe aviar en las explotaciones avícolas ha llevado al Ministerio a ampliar las medidas de protección ante la enfermedad a todo el territorio nacional, de manera que la totalidad de granjas valencianas deben adoptar protocolos de prevención, entre ellos, pues confinamiento de las aves criadas al aire libre. En total son 457 las explotaciones valencianas que se ven obligadas a confinar a las gallinas como medida de prevención. La buena noticia es que de momento no se ha registrado ningún caso de contagio de aves destinadas al consumo.
El granizo vuelve a causar estragos.
La Asociación Valenciana de Agricultores estima en 5.000 las toneladas de caquis afectadas por la tormenta de granizo registrada hace unos días en la comarca de La Ribera. Este nuevo temporal se suma a otros pedriscos y contribuye a agravar la merma de cosecha que la organización agraria ya sitúa en un descenso de un 20% respecto a las previsiones iniciales. Por cierto, que también esta semana Avasaja lamentaba que prevé otra merma, esta vez media de un 30%, en la cosecha de aceitunas respecto al potencial productivo que tienen las provincias de Valencia y Castellón, pero una sensible recuperación menos mal en comparación con la campaña pasada, que si te acuerdas se vio muy afectada por la sequía.
Y el precio de la vivienda no toca techo.
El precio de la vivienda libre subió otro 14,5% en la Comunidad Valenciana en el tercer trimestre del año, un porcentaje que representa el segundo incremento más alto de toda España. Con esta nueva subida de dos dígitos, el precio de la vivienda rebasa el anterior máximo que se dio en el primer trimestre de 2008, coincidiendo con aquella burbuja inmobiliaria, al marcar los 2.101 euros por metro cuadrado.
La Cámara de Comercio de Valencia insiste en pedir la prórroga de Cofrentes.
El cierre de la central nuclear valenciana sería una pérdida irreparable para la economía y no se puede prescindir de una fuente de energía estable y segura sin una alternativa real. Es la principal conclusión de una nueva jornada que Cámara de Valencia ha reunido a representantes del ámbito empresarial, académico y energético.
Los aeropuertos valencianos de récord en récord.
La semana pasada ya dábamos los datos del de Castellón y esta semana AENA ha facilitado los de Valencia y Alicante. El de Manises supera los 10 millones de pasajeros a dos meses de cerrar el año, con un 8,2% más que el mismo periodo, pero del 24. Y el del Altet ha concluido octubre con un máximo histórico al registrar 1.902.000 pasajeros, es decir, un 5,9% más que el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la infraestructura alicantina además suma ya 10 meses consecutivos de récord.
El flamante nuevo presidente de la patronal valenciana, nombrado vicepresidente de la nacional.
Vicente Lafuente ha sido elegido nuevo vicepresidente de la COE. El nombramiento refuerza la representación empresarial valenciana en los órganos de dirección nacionales, ya que además de Lafuente, la COE también incorpora a su junta directiva a Eva Blasco, de CEF Valencia, a César Quintanilla, de CEF Alicante, a Luis Martí, de CEF Castellón. Continúa Salvador Navarro, además de Amaya Fernández, de Quimacova, Fede Fuster, de Osbeck, José Antonio Pastor, de Los Juguetes, José María Martínez de Simetría o Inmaculada García, secretaria general de la CEF.
Empresarios chinos interesados en el puerto de Alicante.
Una delegación del gigante asiático ha visitado el puerto de Alicante junto a empresarios alicantinos para conocer de primera mano las ventajas logísticas y económicas que ofrece el transporte marítimo y buscar vías de colaboración. La delegación china, integrada por representantes de sectores tan diversos como la construcción, el comercio o la alimentación, se ha interesado por la posición privilegiada de esta infraestructura portuaria como nodo logístico de cara a comerciar con Canarias, el norte de África y Europa.
Y hasta aquí la información económica y empresarial. Vamos ahora ya con la entrevista. Si esta mañana estábamos nosotros, bueno, estabas tú, Santi, en ese acto de Quiero Corredor, hoy es AVE, la asociación, en la figura de su director general, quien nos visita para charlar de esta iniciativa que va a adquirir un nuevo formato.
En la tarde, Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Hoy en Seguir Sumando tenemos el placer de recibir a un invitado clave, muy especial. Es Diego Lorente, secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios AVE. Y hablamos con él, pues porque en este 20 de noviembre se ha celebrado el octavo acto empresarial por el Corredor Mediterráneo en el Roche Arena. Es una cita que ha congregado a más de 2.500 representantes del mundo empresarial para reivindicar esta infraestructura, bueno, o la culminación de esta infraestructura. Y he de darle las gracias a Diego por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Diego. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal, Diego? Yo, como soy un veterano,
¿sí?,
le cuento a la audiencia que Diego se ha pateado todo lo que es el arco mediterráneo, pues todo. Yo era pequeñito y ya estaban ellos defendiendo esto y yo contándolo aquí en COPE. Ahora enseguida vamos con ello.
Muy bien. Para comenzar, ¿te parece, Diego, podemos explicar, ¿no?, qué representa, ¿no?, este acto del 20 de noviembre para AVE y sobre todo para el movimiento Quiero Corredor?
Bueno, pues ha sido un evento muy emotivo, ¿no?, porque hemos cubierto un ciclo en lo que se refiere a la celebración de grandes actos empresariales. Cuando en 2016 nos pusimos en marcha porque no entendíamos por qué la segunda y tercera ciudad de España no estaban conectadas en alta velocidad, Luego entendimos que era un problema de voluntad política. Yo creo que nadie era consciente de la que íbamos a liar. Empezamos un acto en la Encina con apenas 100 empresarios, fuimos sumando, y hoy nos hemos reunido 2.500 con overbooking, el aforo completo, y reivindicando algo que es supernatural, que es que haya una infraestructura adecuada en una parte que genera riqueza para el conjunto de España y que desgraciadamente pues no pasa por Madrid. No somos sospechosos de ser anticentralistas, pero ¿cómo es posible que una zona tan rica no esté conectada? Ningún país avanzado del mundo entendería una cuestión así. Entonces, el acto de hoy ha sido una cosa muy importante y muy emotiva, pero el movimiento sigue. O sea, no vamos a hacer más actos empresariales, pero quedan muchas cosas para que el corredor mediterráneo desde Algeciras a la frontera francesa sea una realidad.
Ahí iba yo precisamente, porque con los últimos chequeos, el último, esta mañana ha sido el último, pero el anterior, por ejemplo, en Barcelona se dijo que estaba en marcha el 36%, todavía queda mucha cosa. Entonces, esto de parar los eventos, digamos, potentes de impacto, esto es porque ya está todo encaminado, por lo menos.
A ver, yo diría, y creo que es justo decirlo, que el 100% de la infraestructura está operativa en alguno de los estadios para que llegue a estar en funcionamiento, ya sea en estudio, ya sea en proyecto, ya sea en licitación, ya sea en obra o en servicio, ¿no? Con lo cual, hemos conseguido un objetivo, que es que los políticos se tomen en serio el desarrollo de la infraestructura. Nosotros teníamos tres objetivos fundamentales. El primero era que los empresarios fuéramos unidos, y eso se ha conseguido gracias a los actos empresariales. El segundo era que la sociedad civil entendiera que esto no es una cosa de empresarios, que poder ir a ver a tu madre, a tu tío o a tu primo de Murcia a Barcelona en un tiempo razonable y a un coste razonable, pues va de sociedad, no solo va de empresarios. Eso lo hemos conseguido también. ¿Qué es lo que no hemos acabado de conseguir? Pues que pese a que los políticos están ejecutando la infraestructura será una realidad. Entonces vamos a girar todos nuestros esfuerzos, asegurarnos que los compromisos se cumplen, que los plazos se cumplen y que el dinero que tiene que ir presupuestado existe. Entonces, yo creo que después de 10 años prácticamente, 9 años, lamentablemente el año pasado cancelamos el acto de Barcelona por la Dana, este ha sido el octavo acto empresarial. Creo que el ciclo de los grandes actos empresariales, donde nos hemos movilizado los empresarios, hemos demostrado que con unidad y con acción se pueden conseguir cosas, ese ciclo se ha cumplido. Pero no vamos a parar, hasta que haya ancho internacional desde Algeciras a la frontera francesa.
¿Y os fiéis? Quiero decir, ahora va de Bo, en principio está todo dinámico, o por lo menos si no está presupuestado, pues está proyectado, si no, pero también hemos visto muchas veces pararse obras de repente, parar un presupuesto, etcétera. El aliento del movimiento no va a parar.
Yo empezaría por, nos han engañado, y es muy, muy bestia la palabra, engañado de forma sistemática. O sea, los sucesivos gobiernos de España, da lo mismo el color político, no han cumplido con lo que decían. Hoy hemos pasado un vídeo que se llama El Ministerio del Tiempo, donde se ve claramente que desde, no voy a nombrar porque no vale, no merece la pena, desde los primeros ministros que hablaban del corredor mediterráneo hasta los que están hoy en la cartera, pues no han cumplido lo que prometían. Yo creo que todos somos conscientes que los ciclos políticos y los ciclos de la sociedad van en dos ejes diferentes, ¿no? Dicho esto, es de justicia reconocer que el corredor avanza, que la gente que está al frente del ministerio hoy en día se lo toma en serio. También porque han heredado hemos hablado de esos distintos estadios que componen para llegar a la infraestructura. Han heredado una dinámica, una inercia, y por lo menos no lo han parado y han ejecutado. Estamos en adjudicaciones récord, con lo cual no tenemos por qué desconfiar. Dicho eso, para eso están los chequeos cada seis meses en el mundo de las infraestructuras es como un día en la vida de una persona, es muy poco tiempo. En seis meses muy difícil que avance, pero sí que nos permite ver si las cosas se paran o siguen al ritmo que van. Con lo cual, ¿nos fiamos? Pues, oye, mira, a mí me han hecho optimista por naturaleza y tengo que creer en las personas. Creo que el gobierno actual se ha dado cuenta que es positivo para el conjunto de España y siguen con la infraestructura, pues con lo cual no tenemos por qué dudar. Dicho eso, seguiremos vigilantes cada seis meses, como hemos hecho hasta la fecha. Iremos a los territorios para saber las necesidades concretas de cada territorio, sabiendo que nosotros defendemos el todo, ¿eh? Pero es importante también saber qué piensan en la región de Murcia, qué piensan en Andalucía, qué piensan en Cataluña. Cada uno tiene una situación diferente de ejecución y hay que atenderle. Y luego, cada territorio tiene que hacer sus deberes para que esa gran infraestructura sea aprovechada en términos de exportación, de turismo, pero también hay que hacer deberes territoriales.
Hablabas de un vídeo, el que habéis pasado esta mañana. Aquí en la radio no tenemos vídeos, pero tenemos una buena hemeroteca.
Muy bien.
Entonces, si te parece, a ver si te suena esto. Te digo porque el movimiento por el corredor empresarial empieza en el 2016 cuando ven que nos están tomando el pelo. Pero del corredor ya se hablaba en 2011.
La Nacional 3, que era la més important d'Espanya, iba a ser la última o la penúltima. En el AVE lo mateix. Nosaltres estem a Xina. No hem tingut en la vida un govern que hagi pingat una puta merda en Madrid, perquè s'aclarem. En la vida, ¿vale? I com això ha passat, pues han tingut que fer la societat civil, ha tingut que fer de govern, insistint.
Per moltes vegades que ho diguem, se quedem curts. Estem parlant d'un ahorro en uns estudis seriosos demostrats de 3 cèntims d'euro per quilo. O sigui, un duro, l'antic duro, per quilo de fruta. Quan tots sabeu que 3 cèntims per quilo no els han guanyat. Ni la indústria transformadora, ni els agricultors, ni els que cullen, ningú. En 3 cèntims per quilo, nosaltres li peguem una revolució a tot el sector.
El bueno de Federico Félix, tú tenías menos canas, yo también tenía menos.
Pero ¿cómo se explicaba? ¿Eh?
2011.
Y se explica, ¿eh? Se explica porque está en plena forma.
Está en plena forma. Bueno, Federico Félix en aquel momento era, digamos, el que cogía la, no sé si decir, la antorcha o la
bandera.
La bandera. Había tenido un papel preponderante con la finalización famosa de la Nacional 3, pero también en aquel 2011 ya hablaba también de esto Vicente Boluda.
Y eso sí que es lo que me preocupa, que el gobierno no solo es que tiene que tener buenas intenciones, es que además de tener buenas intenciones tiene que poner el dinero y hay que hacerlo.
Esa reunión de la Junta Directiva de AVE nos sirvió para bajar al terreno y ver de verdad si el proyecto avanzaba o no. Y vimos con nuestros ojos lo que ya sabíamos, que la infraestructura no avanza. Pero algo más, que a diferencia de lo que debería ser contar con una doble plataforma que permita la circulación independiente de viajeros y mercancías en gran parte de la cornisa mediterránea, contaremos con una solución provisional, la del tercer hilo, que bienvenida sea, por supuesto, pero que no es suficiente porque va a generar colapsos importantes.
Te ubicas, ¿no? Me imagino, Diego, en aquel 2011, en aquel momento.
Un poquito.
¿Sí? Desde entonces se han incumplido pues bastante los plazos que se han ido dando, pero es verdad que la cosa cambia en 2016 cuando AVE dice esto hay que meterlo en la agenda política. De todos, como tú dices.
A mí, permíteme, Santi, que yo creo que hemos oído, yo no sé, la gente que escucha ahora mismo, pero Federico Félix es un histórico de la reivindicación y, como dices, expresa fenomenal y es un fenómeno y tiene un olfato y una intuición tremenda. Entonces, a su manera, lo que hizo fue decir lo que teníamos que hacer, que es, como empresarios, ahora lo dice un gran empresario de la Comunidad Valenciana, salir del armario, decir lo que pensamos y no tener miedo, porque 2011, estamos en 2025, son 14 años, fíjate la cantidad de oportunidades que hemos perdido. Y luego cuando, como tú dices, porque aquí hay maneras de hacer las cosas. Una es gritar, normalmente los políticos escuchan, pero no te oyen, o te oyen, pero no te escuchan, no sé cómo va. Y la otra es ir con la razón y con la fuerza de la sociedad civil. Entonces, hubo un momento en el que la intuición y, digamos, la manera de reivindicar no fue suficiente y tuvimos que armarnos de rigor. Es que grabamos los 1.500 kilómetros de la infraestructura en un helicóptero de la Vuelta Ciclista a España para que nadie dijera si el corredor era una realidad o no. Es que había tramos que no había nada. Había túneles perdidos. Menos mal que estaban hechos porque si no, hoy no sé cómo hubieran pasado por allí las vías. Pero fue un baño de realidad, que es lo que decía Vicente Boluda en el audio, el certificar que lo que nos habían estado prometiendo es que se decía que en 2015 íbamos a tener el corredor mediterráneo.
Mentira.
Es que luego decían que en 2020 íbamos a tener el corredor mediterráneo. Ahora, con un poco de suerte, en el 27 estaremos operando desde la Comunidad Valenciana frontera francesa, seguramente Murcia también, porque va muy aparejado, o incluso Almería, pero es que estamos a finales del 25.
Yo te quería preguntar una cuestión, porque había señalado en muchas ocasiones que no es solamente una vía ferroviaria, sino también una palanca para transformar la economía y la competitividad del territorio. Y te quiero pedir que profundices en esa idea de convertir nuestro país en una España radial a una España, por fin, circular, ¿no? Que tenga diferentes vías de crecimiento.
A ver, ese fue el principal lema que utilizamos, es decir, completar la España radial con una circular. Es decir, no queremos ir contra Madrid, pero es que no tiene por qué nacer todo y acabar en Madrid. Dicho eso, hay dos sectores que son fundamentales en la Comunidad Valenciana y en la Cornisa Mediterránea. Uno es el turismo, y necesitamos que nuestros turistas se muevan de forma rápida, fiable y a un coste razonable, y el tren es sostenible y fundamental para eso. Y lo otro son las exportaciones. Y dentro de las exportaciones, que el 70% van a Europa, pues el agroalimentario, la automoción, el calzado, la cerámica, necesitan esa infraestructura. Entonces, no sé, es que es algo que es tan de perogrullo que no se acaba de entender. Entonces, impacto, por supuesto. Teníamos estudios en los que se decía pues que por cada euro invertido se iba a haber un retorno de 3,5. Estudios del año 2011-2012. Imaginaros el tiempo que ha pasado. O sea, es decir, nadie de verdad con una visión de país está pensando que eso de verdad puede pasar. Pues parece que no. Y luego hay otra cosa que se decía, que es que si el empresario se pone a reivindicar más allá de lo que es su propia empresa, su propio interés, que eso hemos aprendido en AVE, Santi, nos conocéis toda la vida, es que tiene efecto. Es que la sociedad sabe que sus empresarios están preocupados y ocupados en que la sociedad mejore. Porque si la sociedad mejora, mejoran nuestras empresas, mejoran nuestros clientes, vendrán más turistas. Entonces, yo creo que es un mix de las dos cosas. Un retorno económico, un impacto económico, convertirnos en un polo logístico en el sur de Europa, ¿vale? Porque eso es clave. Pero luego también, oye, empresarios y sociedad civil que levantan la mano y dicen, nosotros queremos esto. Y como lo hemos reivindicado, comunicado mucho y hemos sido muy macha con él, pero al final la política pues ha entrado, ¿no?
¿Esto lo habéis notado? Quiero decir, el respaldo de la sociedad civil. Esto es un programa de economía y de empresa y al final es de lo que hablamos y de los dineros y las oportunidades perdidas o no en todos estos años y que ahora queremos que sea una realidad. En un principio se hablaba más de dar una especie de servicio pues a unas comunidades autónomas que eran muy exportadoras, muy volcadas en el exterior, pero no solo eso, sino que ahora también de lo que se habla, en principio se hablaba de dar ese servicio, ¿no?, a nuestras empresas exportadoras, salida a los puertos, etcétera. Ahora también se habla de atraer negocio, de atraer oportunidades, etcétera. Pero en todo este movimiento, en ese forzar un poco a los gobiernos a que se pusieran las pilas, ¿sí habéis notado esto? ¿Se ha conseguido?
Absolutamente. O sea, es decir, yo creo que está, primero, la capacidad y el poder, perdonad la palabra, que podemos tener los empresarios como parte de la sociedad, pero si la sociedad no se hubiera volcado con la infraestructura, si el conjunto de la sociedad no estuviera reivindicando, a lo mejor no hubiéramos tenido el mismo efecto. Y creo que parte del secreto nuestro ha sido comunicar sobre la necesidad de una infraestructura que beneficiaba al conjunto. Y por eso hemos hecho cosas que eran impensables, pues como un show de risa donde la gente iba, nos reíamos de los retrasos pero a la vez los reivindicábamos, o un cortometraje en plena pandemia. Nosotros no hemos parado ni un año. En plena pandemia rodamos el cortometraje Sí Quiero, Corredor, en donde, como el chiste aquel, no había un murciano, un catalán, un valenciano y un andaluz que iban en el tren, se casaban dos, los padrinos eran de otra comunidad, o sea que hemos hecho cosas espectaculares. Pero para llegar al conjunto de la sociedad, porque esto no va solo de empresarios, que también, la sociedad tiene que saber, oye, ¿tú quieres estar mejor conectado? Pues pelea por lo tuyo, corresponsal. No votes una vez cada 4 años y desentiéndete, no. Hay cosas que son clave y hay muchos otros asuntos en los que podríamos también enfocarlos así. Entonces, esto ha sido, yo creo que será, no sé, para mí ha sido un modelo de comunicación y reivindicación conjunta desde el mundo empresarial, pero siempre añadimos sociedad civil, porque los empresarios son parte de la sociedad, que no es una cosa aparte.
Claro, sí, es que parece que la locomotora, valga el símil, sean las grandes corporaciones, ¿no? Pero cualquier empresario pequeñito también se va a ver beneficiado si consigue tener esa vía de comunicación directa con toda una franja mediterránea, ¿no?, que le puede dar pues muchísimos beneficios y contactos, bueno, pues incalculables. Si comentábamos que este octavo acto del Roche Arena, bueno, pues iba un poco a cerrar el círculo, ¿ahora qué? Porque la necesidad de seguir llamando a la puerta de los políticos y dando la paliza, vamos a ser claros, eso no va a parar. Por tanto, ¿qué otras fórmulas estáis trabajando para que esta llama siga encendida hasta que consigamos el objetivo final de tener el corredor terminado?
A ver, Carles, el acto empresarial, lo que hemos celebrado hoy, es digamos, el colofón a todo un año de trabajo. Entonces nosotros durante el año hacemos dos chequeos con nuestros técnicos, que aprovecho para dar las gracias tanto a Paco García Calvo como a Xavi Yu, que han sido dos personas determinantes en el rigor y en la aportación de valor y de contenido, ¿vale? Pero luego estamos muy activos en redes sociales, hacemos campañas de televisión, jugamos con la ironía. Entonces nosotros digamos que el acto empresarial será un 20% de la acción, pero hay un 80% de acción permanente. Entonces nosotros no vamos a parar de comunicar y de denunciar los retrasos y los incumplimientos. Y para eso nosotros tenemos nuestro canal de comunicación, que es el corredormediterráneo.com, pero contamos con vosotros como altavoz, que al final sois sociedad también y nos tenéis que ayudar a denunciar los incumplimientos, porque esto nos beneficia a todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues siendo rigurosos con nuestros técnicos y comunicando lo que haya que comunicar, también celebrando, Nosotros cuando hemos dicho que algo ha funcionado lo decimos siempre, pero si nos dicen que va a estar en el 24 y no está en el 24, tendremos que denunciarlo. Yo creo que en la sociedad nos tenemos que acostumbrar a actuar de esta forma, ¿no?
¿Y la sensación de que habéis abierto un melón? Porque yo la tengo. Es decir, se habla del meninfotismo valenciano, ¿verdad? Y que cada empresario va por su lado, cada actor va por su lado, pero y de repente hay unos tipos, en este caso líderes empresariales con mucho peso, gente que cuando abre la boca pues se le escucha en España, y eso ha sido una ayuda, sin duda. Han conseguido al final un objetivo. Entonces, a partir de ahora ya tenemos un camino hecho, ya sabemos cómo se hace. Entre otras cosas, nos han enseñado a tener una unión de sociedad, etcétera, etcétera. Hoy es el corredor y probablemente a partir de ahora, pues cada problemón grande que tenga la comunidad valenciana, pues casi seguro que se va a copiar el modelo. No sé si en este caso liderados por AVE o en otras cosas tendrá que ser liderados pues por no sé quién. Pero está claro que está abierto ese camino. ¿Tenéis esa sensación de que
es? A ver, yo ahora te voy a hablar como director de la asociación. Es decir, a nosotros, nuestros empresarios, nos dan recursos, nosotros no recibimos un euro público, nosotros nos financiamos solo de las cuotas de los miembros. ¿Y para qué nos dan dinero? A un equipazo que tenemos en AVE para que precisamente peleemos por estos temas. Nosotros estamos en la defensa de la figura del empresario, no tanto por una clase o un colectivo, sino porque si el 80% del empleo en el país lo generan los empresarios, más nos vale que conozcamos mejor a los empresarios, les queramos más y generemos más vocaciones empresariales. Entonces, sí, o sea, hemos descubierto que unidos, que con fuerza, con comunicación, con recursos propios, todos estos años lo hemos pagado todos nosotros, ¿vale? Se pueden conseguir cosas, y desde luego es la vía que estamos utilizando en AVE con todos los proyectos, desde la defensa del turismo, la defensa de la empresa familiar, como bastiones de lo que hay. Pues ahora estamos muy metidos en el tema del absentismo, por ejemplo, que desde luego que hay cuestiones de política pública, pero también el empresario puede hacer muchas cosas para mejorarlo, ¿no? No sé, hay muchos temas en los que podemos desde luego utilizar estos mecanismos de comunicación, de unión, para defender lo que es bueno para el conjunto de la sociedad. Y hay una frase que siempre digo, y es que en vez de decir tanto que el empresario tiene que devolver algo a la sociedad, lo que hay que decir es que el empresario es parte de la sociedad y lo que está haciendo con su labor es construyendo y fortaleciendo esa sociedad. Y el mandato que tenemos en AVE es muy claro. El mandato en AVE es, ahí tenéis recursos, veamos cuáles son los principales retos, más que problemas, retos. Si alguien lo está haciendo bien, le apoyamos. Si está un poco enrevesado o el mundo político no acaba de ver el camino, pues ayudemos como sociedad a conducirlo. Y sí, no sé si hemos abierto un melón, pero es nuestra manera de actuar, Santi.
Yo, como toca ir acabando, creo que es de justicia, hemos estado hablando del bueno de Federico Félix, del bueno de don Vicente Boluda, al que en esta casa se le quiere mucho, y yo creo que es de justicia, pues, cómo no, escuchar, recordar el papel a la hora de empujar que ha tenido también pues el principal empresario de la Comunidad Valenciana, Juan Roche.
España merece que tengamos un corredor mediterráneo, y lo necesitábamos con UCD, con el PP y con el PSOE, y que continuaremos reivindicando el corredor mediterráneo, esté quien esté.
España es una España radial en vez de ser una España circular. Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero todavía más a España. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Y eso, cuando se sufre, es cuando te das cuenta de lo que es. Mientras no lo sufres, pues te crees que estamos bien y no estamos bien. Vamos muy lentos, llevamos más tiempo, vamos, esto va a parecer la hora del Escorial. Es un problema de que toda la sociedad civil exijamos que el corredor mediterráneo tiene que estar hecho y no está hecho. Pero nosotros no nos cansaremos, somos muy cabuts, muy cabezotas, y hasta que no consigamos el corredor mediterráneo no vamos a parar.
Total, Diego.
Otro pues, que se explica de categoría.
Desde este programa Seguir Sumando, que...
Oye, permíteme. O sea, estamos muy orgullosos de una figura como Juan Roche, es el empresario más importante que tenemos en España, y la suerte que tenemos en AVE de que nos esté empujando a que hagamos cosas. Y desde luego que este proyecto sin él no hubiera sido lo que ha sido. Así lo tengo que decir.
Total, que nada.
Ojalá.
Estamos subidos al tren, al menos eso nos dice el actual ministro.
Y os voy a dar un dato. En el año 2027, Una persona se subirá en Almería a un tren de alta velocidad y llegará hasta la frontera francesa, sin trasbordo y sin tener que pasar o parar en Madrid.
Bueno, pues ojalá, ¿no?
Seguimos sin igual de capuz que don Juan, ¿eh?, y que el resto de empresarios de AVE para que esto sea una realidad.
Compromiso público. Diego, el primer viaje que haya desde Algeciras hasta la frontera, el equipo de Seguir Sumando subirá ese tren, hará el programa desde ese tren, a bordo desde ese tren, esperemos que nos deje la cobertura, sí, y te entrevistaremos.
Sea un placer.
Allí estaremos, Santi, ¿no? Y Carles, no te quedes ninguna duda.
Muy bien, pues Diego Lorente, director de AVE, muchísimas gracias, ha sido un placer. A seguir trabajando, a seguir sumando, como hacemos en este programa, y muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Mediterráneo, mejor conexión. Mediterráneo, más exportación.
Mediterráneo, de Algeciras a Porto.
Mediterráneo, un futuro más veloz.
Síguenos.